104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Anécdota tan terminal como hiriente. Esto, conversa radial, que me puse a escribirla para tratar de tropezarme lo menos posible. Conté algo entre simpático y dramático que me ocurrió en Anglias terras lejanas, en un pub, en una cantina. Entraron un par de hombres blancos. Los sajones se les advertía a años luz por los cuatro costados y también por el parecido su relación se advertía que eran padre e hijo. Se sentaron al lado de donde estábamos, Nicolás y yo, y por su acento advertí que no eran ingleses, y ello, más una cierta arrogancia en su actitud, me dio pie a hablar con mi compañero de mesa en perfecto español. Ay, estos gringos van por el mundo en plan de merecedores. No se dan cuenta de que aquí en Inglaterra es la única parte del mundo donde los discriminan y con todo se sienten bien. Los miran como de segunda clase porque al fin y al cabo los ingleses que emigraron no eran ciertamente los nobles. Los que emigraron necesitaban salir a buscar la felicidad. Así, en ese tono, realizaba yo una brillante, cuán extensa y vociferante disertación cantinera. De algo hay que hablar en las cantinas, en los pubs, ¿no? Hasta que un toque de mano en mi hombro me interrumpió. Eres mexicano, ¿no es cierto? Y para mi estupor, el gringo pronunciaba sin ningún acento el español. Luego de aclararme que me había identificado como mexicano por mi forma de hablar, el ahora contertulio, con una amabilidad inmerecida por mis comentarios previos, más explicable por su profesión, comenzó a platicarme de su vinculación con México. Fui embajador de mi país, Canadá, allá en México, y ahora estoy en los Emiratos Árabes. Habló de lo bien que se le había pasado en México y de cómo llegó a querer a la tierruca esta y a sus costumbres, a tal grado, me dijo, que cuando me mandaron a Arabia me llevé, entre otras cosas, música mexicana. Nada hubiera tenido que ver con estas páginas el afecto del ex embajador por México si él no hubiera invitado allá a unos amigos árabes a oír música de acá. Y si los tales árabes no hubieran reído irrespetuosamente cuando escucharon una canción himno que dice Guadalajara, Guadalajara, hueles a... Mejor ni tú ni yo nos dedicamos ahora a discutir a lo que huele la ciudad y por el momento dejamos que prevalezca la verdad poética. Mejor nos ocupamos de la risa arábiga porque el asunto tiene otra tonalidad olfativa. Ciertamente los oidores de la canción árabes no sabían español y por ello lo único que entendían de la letra es lo que hay de ella en árabe, Guadalajara, y por eso mismo reían. Y por eso rieron mis amigos conocedores de mi origen. Sucede, según me explicó el diplomático, que el pretendido río de piedras o pedregoso, como podría traducirse el nombre de la ciudad, pronunciado en la forma en que lo hacemos, Guadalajara, significa otro tipo de río, quizá más de acorde con la modernidad. Como me enteré, te lo digo. Guadalajara significa, dicho así, río de caca. Y los sorprendidos árabes no imaginaban que alguien hubiera podido escribir una canción tan profunda y poética a partir del único enunciado comprensible para ellos. Llegó el tiempo del patinaje. Nos encontramos en ese compás arquitectónico y le llamo así porque ahora resulta que hay que darle pátina a la ciudad, antiguizarla, como oí que lo dijo en alguna ocasión un experto en remodelación urbana. adoquines en el centro para que parezca lo que fue y los turistas vengan a ver una ciudad casi con medio milenio de edad y que parece que fue construida apenas hace 50 años. Rescatar de la inopia y el olvido lo poco que se salvó de la piqueta modernizadora. Pátina de antigüedad. Hace, en efecto, casi 500 años que el Valle de Atemajac comenzó a poblarse. En los últimos 40 años cambió más la fisonomía del lugar que en 4 siglos precedentes. Guadalajara, Guadalajara, hueles a... ¿Qué sigue?
Nos encontramos en la cuenta de 6 de este programa, que no es programa, sino conversa radial. En una radio que compensa, es decir, que sirve para todos y todas, quienes escuchan y quienes hacen esto posible. La Asociación Civil Álvaro González, El Bayer Solitario, te agradece por tu disposición auditiva. Y a Radio Universidad por esta transmisión. En los controles de vuelo, José Luis Vázquez. Y aquí conmigo estamos mis compañeros que me acompañan para que disfrutes este tiempo que es nuestro. José Caro.
Hola, buen día.
Carlos Pegueros.
¿Qué tal? Buen día.
Javier Mendoza.
¿Cómo estás, Gloria?
Gustavo Granero.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Te recordamos que puedes comunicarte al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, así como en Face en Mártires del Hercio. También tenemos una página en internet www.alvargonzales.info. Recuerda sin la O, alvargonzales.info, y un número de WhatsApp 33 14 10 33 27. Empezamos a escuchar a Javier Mendoza con el párrafo.
Gracias, Gloria. Comenzamos. En este sábado, en esta semana, tenemos el siguiente párrafo de Teodoro Adorno y Max Horkheim en su ya clásico libro La Industria Cultural, un libro que apareció a mediados de los años 40, pero que aún hoy tiene plena vigencia por su contenido. El párrafo es el siguiente. El mundo entero es sometido al sedazo de la industria cultural, la vieja esperanza del espectador cinematográfico, para quien la calle común y corriente debiera parecer la continuación del espectáculo que acaba de presenciar, se ha convertido en el criterio de producción a alcanzar. Cuanto más completa e integral sea la duplicación de los objetos empíricos por parte de la técnica cinematográfica, tanto más fácil resulta hacer creer que el mundo exterior es la simple prolongación del mundo que se presenta fantásticamente en el filme. Este ideal consiste en que la vida no pueda distinguirse más de los films. El filme, superado en gran medida al teatro, no deja a la fantasía ni al pensar de los espectadores dimensión alguna en la que pueda moverse por su propia cuenta sin perder el hilo de la historia, con lo que se adiestra a sus propias víctimas para identificarlo inmediatamente con la realidad. Hasta aquí el párrafo de Adorno y Horkheim, y mi reflexión es la siguiente. Cuando en el año de 1990 Irak invadió a Kuwait y Estados Unidos efectuó la guerra llamada Tormenta del Desierto, en todos los canales de la televisión norteamericana las noticias de la liberación del territorio ocupado por Saddam Hussein fueron presentadas con un logotipo bellamente diseñado en donde se leía en grandes letras de tonos cafés y dorados Tormenta del Desierto. Tal cual como si se tratara de un programa de televisión, de un reality show o de una película de Chuck Norris, y no de una guerra de carne y huesos árabes fatalmente esparcidos en el desierto kuwaití. Asimismo, los videos escandalosos que le fueron entregados a Julian Assange de WikiLeaks en 2007, en donde se ve desde la cabina de un helicóptero cómo son ametrallados todos los asistentes a una boda en Irak, parecen más bien escenas de un videojuego en donde no se matan personas de verdad, sino ilustraciones digitales que se debieran levantar apenas se oprimiera un botón, restituyéndosele la vida truncada con los disparos. Pero no es así. En aquel video, las siluetas de los acribillados nunca más se levantaron del suelo ensangrentado. Hombres, mujeres, ancianos, todos muertos. Con estos dos ejemplos se confirma plenamente lo que nos dice Adorno y Horkheim en el párrafo citado. El cine y sus prolongaciones naturales, es decir, la televisión, las teleseries, los noticieros, los videojuegos, están realizados para ser confundidos con la realidad. La calle aparece como una continuación de la realidad presentada en imágenes tan vertiginosas que por estar absortos en su percepción nos quedamos en ese nivel elemental, sin ejercer ninguna función de análisis, de síntesis, de imaginación ni de conexión con un elemental y subyacente continuo histórico. Palabra que sí.
Así es. Los eventos que escuchamos por televisión difieren mucho de la realidad, ¿verdad? Aún en las guerras. Vamos a un corte y volvemos. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
El éxito no es una meta, es un camino. Es tener coraje y perseguir tus objetivos. Sentirte vivo. Es darlo todo. Por ti, por mí, por México. Caer mil veces y volverte a levantar. Es estar despierto. Es aprender. Es aferrarse a la vida. Es decidir. Decide hoy. Decide por ti y por México. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Proceso de admisión 2017. www.gob.mx/sedena. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
La junta. Ya casi llego. Ya no llegué.
¡Espere! ¡Por favor! Aquí está mi boleto.
Lo siento, joven. Ya no puede pasar.
¡No!
Hola, amiguis.
Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. ¡Nos vemos!
Bueno, tomaré mi café sola.
No te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país.
Instituto Nacional Electoral, INE.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta a la escritora Cristina Rivera Garza con la conferencia magistral Escribir contra la devastación. Escúchala este domingo 12 de febrero a las 4 de la tarde por Radio Universidad. Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, Universidad de Guadalajara.
Los ritmos y colores de nuestro país a escena. Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. 19 de febrero, 18 horas. Teatro Diana, la compañía de baile tradicional más importante del país. Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Boletos en Ticketmaster.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
¿Dónde voy? Mis recuerdos van conmigo, me acompañan. Los tuyos no. En lo personal, esa cuestión daría para buen rato de mal o bien hablar. En la escala de lo gremial o colectivo, el asunto toma otro matiz. Cuando ellos llegaron al valle, y supongo sabes quién fue la mítica Beatriz Hernández, traían al lomo de acémilas dos o tres baratijas. No mucho, pues los fugitivos no pueden cargar con gran cosa. Y en el lomo de su conciencia, mil o más recuerdos de tierras lejanas de donde habían partido en busca de eso tan gelatinoso que tú y yo buscamos también, la felicidad. No la buscas tú. Eran gente ruda, o mejor dicho, ruralmente templada. ¿Cultos? En lo sustantivo mucho y de tanto sabían que solo hay una cultura que sustenta a todas las demás, la agricultura. Por ello buscaban fundamentalmente una cosa, tierra y agua, o viceversa, y encontraron eso, tierra suave y agua azul. Oro aquí no había, ¿o sí? Ellos, 63 familias, o las que hayan sido, porque igual sumarían si acaso 2 centenares de emigrados o exiliados económicos, ¡ay, pobreza, cómo empujas! Seguramente pocos sabrían de urbanismo o del trazo de ciudades. Simplemente traían en su memoria un esquema tan sencillo como ellos, que poco tenían de nobles y sí mucho de plebeyos. Ese esquema parecía dictar: se encuentra un río, y a sus márgenes se hacen casas y huertos. ¿O es que hay ciudad europea que se haya instalado lejos del río? Al valle de Toluquilla, te dije antes, lo descartaron por cenegoso. El de Atemajac tal vez lo prefirieron porque de unos manantiales que denominaron los baños fluía un riachuelo con suficiente caudal. Tampoco era cosa de buscar un gran río en estas tierras tan ayunas de ellos, y habría que conformarse con lo que el lugar ofrecía. Los tales baños, andando el tiempo, serían llamados el Agua Azul, y al río le montaron el nombre de San Juan de Dios. Ahora cuesta trabajo imaginar, con el Agua Azul convertido en magro parque y con un río embovedado y convertido en vertedero de aguas negras, que aquellos ojos de agua posibilitaron el surgimiento de una Puebla con aspiraciones de ciudad. Puebla. Tradición secular española, la fundación de eso, de pueblas, en las tierras que iban ganando al moro. Invariablemente junto al río el asentamiento, pues sin agua, nada. Y eso lo traían prendido en su memoria los fundadores. Insisto en aquello de la sencillez del esquema y en esa especie de lógica primitiva, pero funcional. Por decirlo así, los primeros habitantes del valle traían en sus venas la propia arquitectura. Su arquitectura. La traza fundamental de la ciudad no iba a obedecer a una imitación absurda, sino que iban a tratar de recrear en estas tierras su memoria urbana. A donde vayas, tu memoria irá contigo. Y con ellos, con los fundadores, vinieron sus recuerdos. No es cierto. No viaja contigo tu memoria. Cuando Cortés decide hacer la Ciudad de México en donde se encontraba Tenochtitlán, la fórmula agua, tierra, ciudad tenía otra proporción. México en una laguna. Y sobre ella había que cimentar el renovado fundo citadino. ¿Y esto a qué viene? Tiene que ver con el hecho de que la traza de las ciudades coloniales prevaleció hasta la frontera de los 40s con los 50s, y porque hay un hecho que desde mi punto de vista marca indeleblemente la simbiosis entre la metrópolis mexicana y su hija tapatía. Es que ignorabas que metrópolis significa ciudad madre. En efecto, cuando calzaron o calzadearon el río de San Juan de Dios, se registra un hecho devocional hacia la metrópolis. Al estar la capital en una laguna, su vinculación con tierra firme requería de eso, de calzadas. Desde que era Tenochtitlán existían la de Tlacopac, la de Tacuba, qué noche tan triste pasó por ella, y posteriormente las de los misterios y de la viga, calzadas, es así, calzas o cuñas de tierra sobre el lago para que la ciudad no se insulara o quedara aislada. Calzada en el valle de Atemajac. El valle disfraza ahora su convergencia hacia las otroras vegas del río. Así esa calzada que lo es solo nominalmente. Si México las tenía, ¿por qué no Guadalajara? El proceso imitativo cambiaría de tono al aproximarse el siglo a su partición y luego de que ganamos la guerra. Es que no te enteraste de que ganamos una guerra muy seria, muy grande y de tanto disque mundial. ¿Cuál? La Segunda Guerra, y que implicó la reconstrucción de buena parte de Europa, y que por un extraño impulso disparó un proceso reconstructivo metropolitano en las ciudades periféricas a la metrópolis. Era preciso hacer las nuevas ciudades, americanizarlas para el nuevo tiempo. A fin de cuentas, más a remolque que con una participación significativa y directa, con los aliados habíamos ganado la guerra. ¿O no supiste que nos aliamos con los aliados y que a ellos aliamos mano de obra, materias primas, además de una cifra imprecisa de fusileros? Nunca se ha revelado, ni nunca se sabrá, cuántos mexicanos murieron en los frentes de guerra comandados por Estados Unidos. ¿Y no supiste que hasta un escuadrón 201 enviamos? El sentimiento de ganamos la guerra nos invadió. Nos invadió la inmediata posguerra. Nos invadió la urgencia de inmediata reconstrucción de la ciudad. ¿Recuerdas lo que te decía de las llamadas calzadas? Desde los años 20, en una ciudad que se iba perfilando como paradigma de las modernas ciudades en el mundo, la urbe de hierro, que al no poderse ensanchar, puesto que la isla de Manhattan no es estirable, derribó la muralla. Wall Street no significa, acaso, la calle de la muralla. Derribó la muralla hacia lo alto. La idea, el concepto de avenida, de allá no llegó. El avenidismo como réclame que no había sido posible atender se trasplantó del nuevo modelo a seguir, desde New York. Sucede que al demoler el centro de la ciudad capital para abrir las modernas avenidas, las viejas casonas coloniales, allí en la que fuera la ciudad de los palacios, eran convertidas en eso, en escombro. Después de la guerra, la paz perdurable y motorizada. Las fábricas de Detroit comenzaron a vomitar automóviles enormes, repletos de cromo reluciente. Era preciso reformular las ciudades que en adelante ya no serían más para el ciudadano, sino para el automóvil. El ciudadano solo valdrá en proporción al automóvil que traiga para desplazarse por las avenidas, anchas, enormes, supuestamente para dar cabida a muchos, muchos vehículos. A toda prisa, y luego de que se ganó hipotéticamente la guerra, era preciso hacer la ciudad americana para el auto americano, y que requería de espacio para circular y para estacionarse. Y el ciudadano, ese que aprenda que la felicidad, búsqueda final, vital, es una máquina con cuatro llantas. Fácil, ¿no? Los primeros trazadores de ciudades novohispanas traían la arquitectura en sus venas. Los retrazadores modernos la aprendieron en revistas y a marchas forzadas, en escuelas de arquitectura, picos, palas y azadones, a convertir la modesta calle de Juárez en amplísima avenida. Amplísima. Así fue antes de parvializarse y antes de que el auto demostrara que sí va ganando esa carrera contra el ciudadano. Gana el auto, pierde el habitante. Proceso imitativo. La metrópolis imitando, construyendo su réplica enana del Empire State Building, la Torre Latinoamericana, caricatura del Empire State Building, y Guadalajara imitando a la imitadora. No es que la originalidad absoluta pueda darse en ningún aspecto de la humana creatividad, y el urbanismo no es la excepción, sino que copiando una réplica defectuosa ya era posible adivinar los resultados. El entrampamiento en el que está cayendo o ha caído la ciudad, que ya no puede absorber la sobrepoblación automotriz. Cada sexenio su avenida. Al principio de los 50, ese implícito mandamiento político urbano resultaba hasta cierto punto fácil de cumplimentar, incluso a costa de arruinar el casco patrimonial en aras de hacer la ciudad americana para el auto que de allá llegaba. Literalmente se crucifica el centro gravitacional de la urbe. No fue esa la idea de las cuatro plazas. Cruz que para verla hay que volar, pues a nivel de tierra, tal cruz latina, el planeador así expresó su proyecto. La cruz latina no se advierte, y por mucho, mucho tiempo permaneció inconclusa. Resulta que la demolición de manzanas iba muy bien, a paso feroz, hasta que un tal señor Assad, tal vez demasiado apegado a sus ladrillos, se le ocurrió ampararse contra la piqueta. Así durante meses una solitaria casa en medio de un solar que parecía haber sido bombardeado se oponía a la conclusión de la hermosa plaza. Mas, como el derecho particular no puede oponerse al colectivo, colectivo el deseo de las plazas, cayó la última casa y pronto estuvo concluida la plaza de los Laureles, a la que el pópulo irreverente le dio el transitorio nombre de el ombligo de Yáñez. Igual que a la de la Liberación, bautizó como la Plaza del Dos de Copas, haciendo alusión a las fuentes y su semejanza con esa figura de la baraja española. Insensibilidad popular ante la modernidad. Ganamos la guerra. Bienvenido el avenidismo. No importa que ello signifique la pugna entre automóvil y los seres vivientes, y que ha resultado en la derrota del ser andante, peatonal, viviente. Guadalajara, Guadalajara, hueles a gasolina quemada. Y un dato histórico. Era sábado, 7 de julio de 1951. México por fin firmó la paz con Alemania, pues habíamos estado en guerra con ella desde 1942. No me preguntes por qué se olvidó formalizar el cese de hostilidades en 1945 entre México y Alemania, por lo que 72 meses adicionales a la paz entre Alemania y los demás aliados, seguimos en guerra contra ese país. ¿Es que no te enteraste de que ganamos la guerra? Les ganamos a los alemanes. ¿No te parece que éramos muy buenos?
Para que nuestros recuerdos vayan con nosotros, también tenemos por ahí registrado en tinta seca y también ahora en internet una memoria que compila anécdotas interesantes sobre Guadalajara. Se llama el Triviario Tapatío, que también lo encontramos también en la página de internet en triviariotapatio.com. De ahí también nos cuenta Adolfo Ochoa de la estancia de Pancho Villa en Guadalajara, a propósito de las fechas. El 14 de febrero de 1915 hizo su entrada triunfal el general Francisco Villa a Guadalajara, a caballo acompañado de su Estado Mayor, con bandas de música a la cabeza y en medio del ensordecedor ruido que el clero le prodigó con las campanas de los templos echadas a vuelo por tan importante acontecimiento. Luego, ocupó el balcón central de Palacio para decir desde allí a los tapatíos que llenaron la plaza de armas: vivimos un momento grave creado por las ambiciones de varios políticos. También les informó que el general Julián Medina sería el gobernador mientras él se dirigía a proseguir su campaña. Esa fue la primera y última vez que los tapatíos vieron y escucharon al general Villa. Este consiguió además un importante préstamo que impuso al comercio y a sus ricos propietarios, a quienes convenció a su modo. La oratoria es el arte de convencer con la palabra. Eso lo conocía Francisco Villa. Ese 14 de febrero de 1915, después de haber hablado desde el balcón de Palacio en Guadalajara, obtuvo para la causa revolucionaria 1,000,000 de pesos de los tapatíos pudientes convocados en el Salón de Embajadores. El rico José Cuervo le proporcionó 3,000 pesos y Eladio Sauza 500. Villa les dijo: yo no soy político, pero voy a hablarles con el corazón. Sé que como hombres honrados cooperarán con su granito de arena para el Estado. Espero me contesten sí o no, porque yo no quiero para mí. ¿No hay quien responda? Yo no vengo a robarles, hablo con el mexicano de mi raza. Si el extranjero tiene negocios y ha venido aquí, será porque ustedes lo habrán invitado, no porque lo haya invitado yo. Los empresarios tapatíos quedaron muy convencidos porque también Francisco Villa les habló de la Revolución Francesa y de cómo en ella se usó la guillotina. Villa empleaba una oratoria convincente y era congruente entre el decir y el hacer. Solo 2 horas permaneció Villa en la ciudad, durante las cuales reclutó gente con la ayuda del clero para engrosar sus filas. Luego se dirigió al sur del estado, donde su lugarteniente Fierro había sido derrotado. Diversos trenes fueron cargados de heridos villistas para conducirlos a los hoteles Fénix, García y otros, por ser insuficientes los hospitales de Guadalajara. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara,
con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Opiniones.
Mi nombre es Carlos Eduardo Mollado Zapata, profesor adscrito a la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Yo creo que aquí el gran reto es le logremos explicar al ciudadano de a pie cuáles son los alcances, cuáles son las restricciones y cuáles son las garantías de su derecho a la libertad de tránsito, al debido proceso, a la libertad de expresión, el derecho a la educación. Es la primera vez en la historia de México que una constitución política cumple 100 años. Si entendemos que la Constitución es un proyecto de nación, entonces los cambios que se han suscitado en el país, en el hemisferio, en el mundo, la globalización, la sociedad del conocimiento, pues nos plantea nuevos escenarios que se han traducido, por lo tanto, en una serie de reformas constitucionales.
Radio Universidad de Guadalajara, conmemorando los 100 años de la Constitución mexicana.
Tres leyendas, tres grupos, tres clásicos del rock, interpretados por tres de las mejores bandas tributo de México. Domingo 12 de febrero, Teatro Diana, revive el poder de tres grandes en la historia del rock. The Doors por Duff, The Beatles por The Rockets y Creedence por Midnight Special. Clásicos del rock, boletos en Ticketmaster y taquillas del teatro.
Alex Ferreira, el reconocido cantautor dominicano por primera vez en Guadalajara. Las mejores canciones de su discografía y una selección de su más reciente álbum, Versiones para el Tiempo y la Distancia. Miércoles 22 de febrero, 20:30 horas, Teatro Vivian Blumenthal. Boletos en Ticketmaster. Música de Cultura UDG invita.
La sociedad civil levanta la voz, defiende la dignidad y exige respeto. Este 12 de febrero a las 10 de la mañana, nos sumamos a la marcha. Partiremos de la Glorieta Minerva hacia Avenida López Mateos para continuar por Avenida Hidalgo y concluir en la Plaza de Armas. Los universitarios nos sumamos a la marcha ciudadana por el respeto a México y en la defensa de la soberanía nacional. Únete, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Gracias. Continuamos nuestro programa con el segmento de la canción por Javier Mendoza Uber, servidor para el programa Palabra que sí. Maintenant, Nicolas Evart, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, ma parole vous vaincrez. ¿Y qué quiere decir esto? Y es ahora, Nicolas Evart, que ustedes duermen en el fondo de nuestros corazones. Estuvieron tan solos en la muerte que por ella misma ustedes vencerán. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en 1927 por un crimen que no cometieron. Los dos habían llegado a los Estados Unidos en 1908 procedentes de Italia, persiguiendo precisamente el sueño americano. Sacco era zapatero y Vanzetti un pescador por tradición familiar, es decir, dos trabajadores sencillos, dedicados. Pero algo tenían estos dos italianos que les significó la muerte, y ese algo fue que eran ambos anarquistas, una doctrina política muy arraigada en Italia, en la Italia obrera profunda de inicios de siglo. Murieron por eso, por anarquistas y por ser extranjeros. En 1920 se produjo el robo de $15,500 y la muerte de dos custodios de la nómina de una compañía de Massachusetts, y los dos italianos fueron acusados de este delito, no obstante probarse exhaustivamente que estaban en otro lugar, que nunca portaron ni usaron armas y que no hubo absolutamente ninguna conexión que los vinculara con ese crimen. pero eran italianos, extranjeros, sospechosos, así como en esos mismos años el carpintero Bruno Hauptmann, acusado del rapto y muerte del hijo pequeño de Charles Lindbergh, era alemán. Y asimismo, como en estos tiempos, en otra crisis económica como la de aquellos años 30, el malo, el delincuente, es el mexicano y el latino, los apestosos, grasientos, violadores que hace referencia Donald Trump. Así ha sucedido con la nación norteamericana, incapaz de la menor reflexión y autocrítica, el indeseable en las crisis siempre son los otros. Les presentamos a continuación la marcha de Sacco y Vanzetti del franco alejandrino Georges Moustaki, quien la interpreta en francés. Su letra, con la que inicié esta presentación, puede ser aplicada y adaptada a los tiempos actuales como sigue. Y es así, braceros, que ahora duermen ustedes en el fondo de nuestros corazones. Estuvieron tan solos en el desierto agonizando su muerte, que por esa misma muerte ustedes finalmente vencerán. Continuamos, amigos, con este programa Palabra que Sí, y lo hacemos con un audio de Álvaro González, en donde nos va a platicar sobre el origen y el concepto de la palabra tapatíos, que son precisamente el gentilicio que nos define como habitantes de la ciudad de Guadalajara. Adelante.
Alcarreños y tapatíos.
Entre Guadalajara y Cuenca, en España, claro, hay un puerto de montaña que se denomina La Alcarria. De ese lugar se derivó el gentilicio alcarreños, con el que se llama familiarmente a los nativos de la provincia y de aquella ciudad que, por mandato de Nuño Beltrán de Guzmán, le prestara su nombre a la indiana fundada en el valle de Atemajac, a la Guadalajara de los llamados tapatíos. ¿Tapatíos? Ya en el siglo XVII, y de paso por la ciudad, el sacerdote Domingo Lázaro de Arregui hizo mención a una forma de intercambio comercial muy propia o única de la región y a propósito del abastecimiento alimentario a la ciudad. Porque en los pueblecillos vecinos se cultivan y crían legumbres y los indios las traen a vender y se vende muy barata, de manera que por 5 cacaos, que llaman un tapatío, dan de cualquier cosa. Proviene del náhuatl tlapatiotl, que significa precio de lo que se compra, y el cacao era moneda prehispánica que siguió empleándose después de la conquista, e incluso en el siglo XVI se fijó una paridad: 140 almendras de cacao por un real. Lázaro de Arregui fija la conversión en la ciudad a razón de un tapatío es la octava o décima parte de un real. De una fórmula comercial regional a los usuarios, y la denominación prevaleció.
Hoy en día, un tapatío es menos de la vigésima parte de un dólar. A este respecto, nos platicaba Álvar González cómo estas palabras en náhuatl y otras lenguas prehispánicas pasaron a ser parte del español o castellano. Tan pronto que, cuando Andrés de Urdaneta, en el año 1564, apenas 40 años después de la conquista de Tenochtitlán, cuando hizo su famoso viaje de tornavuelta, entre su lista de provisiones figuraban palabras como petate. También Quirós hablaba de quilites en lugar de hierbas comestibles, y Alfonso de Arellano, capitán del barco Patache San Lucas, decía metates en lugar de sogas o cuerdas. También quedaron anclados al español, provenientes de las lenguas prehispánicas, los sufijos eca o eco para indicar el gentilicio, como tlaxcalteca, yucateco, chapaneco, mientras que en el castellano se utilizaba el ano, pero espérate pues, me refiero por ejemplo a poblano, veracruzano, etc. Así que ahora sabemos que nuestro gentilicio tapatío proviene de las lenguas prehispánicas y que, como muchas otras, fueron dando forma a este mestizaje que también nos moldeó como mexicanos que somos durante los 300 años olvidados de la colonización española. Como decía el Ballero Solitario, 300 años que al parecer no existieron. El simple penacho no ajusta para explicar la mexicanidad. Vamos a escuchar a nuestro compañero Carlos Pegueros y su inigualable invitado en Tinta Seca.
Muchas gracias, Gustavo. Y sí, quiero aprovechar también estas fechas que se vienen, sobre todo el 14 de febrero, pero no por la ya tan sobada fecha del San Martín, sino porque es el aniversario de nuestra ciudad, Guadalajara. Y a colación quiero traer a la memoria de todos un libro que escribió el mismo Álvaro, que se llama Guadalajara Era Cincuental, Parto, Partida y Partimiento, el cual nació a partir de unos programas radiales que él tuvo a principios de los 90s, que se llamó Guadalajara, ¿qué sigue?, en el cual el mismo Álvaro nos va narrando su paso desde los 50s, todo lo que él vio, de los cambios que ha sufrido y sufrió Guadalajara en esos 40 años que narra, a partir de los 50s hasta mediados de los 90s, cuando hizo todo el programa y el libro. Y pues obviamente él lanza una teoría y dice que en este periodo de tiempo de los 40 años cambió más la ciudad que en los 400 años precedentes. Para a lo que yo traigo es una reflexión a partir de que él pone en tinta seca esos programas radiales, y que sería entre el 96 y 97. Han pasado 20 años y yo, siendo tapatío de nacimiento y que jamás he vivido en otra ciudad, ya de hace 41 años, me ha tocado presenciar cambios que pudiera decir que en estos 20 años ha cambiado más la ciudad que en los 40 precedentes que comenta el mismo Álvaro. No sé si me creas o no, pero a mí me tocó ver un periférico de dos carriles, una de ida y una de vuelta, y el cual no se saturaba tampoco. Me tocó ver, y no estaba, y también no había sido completado, no era todo circunvalente. Me tocó ver avenidas como López Mateos, con camellón todavía en todas partes y sin agujeros para que pasaran esos temidos coches y camiones. En fin, te quiero invitar a que si por alguna librería de libro viejo llegaras a encontrarte con este gran libro, por favor cómpralo, porque te podrías dar cuenta de cosas inimaginables que han pasado en la ciudad, ya que Álvaro, con su especial forma de narrar, nos cuenta muchas cosas que ya no existen en esta ciudad, desde los pregoneros, el aeropuerto donde se situó primeramente. No lo creerías, pero pues te invito a que lo consigas. Y si acaso no lo llegas a encontrar porque es un poco escaso, y mi teoría es que la gente que lo tiene no lo quiere soltar, puedes escribirnos, ya sea a la página de alvargonzalez.info, y nosotros te podríamos dar una copia en electrónico, en PDF. Muchas gracias y feliz día.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
El sigilo amordaza el eco que me acecha. Ritmo al silencio. Silencia marcha, silenciosa, callada. Resománica, danza, en la que los pulsos del cuerpo y el diálogo con los artificios tejen el entramado de un relato donde el poder impera y la resistencia contrapone sus estocadas. Dirección, Paola Vidal. Elenco, Javier Rodríguez y El Perdiz. Música original, Diego Martínez. Funciones, viernes 20 horas. Del 10 de febrero al 3 de marzo, en el Teatro Vivian Blumenthal.
Ánima Escénica presenta.
¿Cuál es la Guadalajara que recuerdas? ¿La que vives y la que imaginas para el futuro?
Nadie nos verá llorar.
Nadie nos verá llorar.
Dole arriba.
Dirección Noé Morales.
Teatro Experimental de Jalisco.
Viernes, sábados y domingos.
Del 27 de enero al 12 de febrero.
Secretaría de Cultura y Cultura UDG invitan.
Este sábado en Territorios.
Al filo del mediodía.
Proclamamos tomar posesión legítima de nuestras islas y declaramos que ellas son el corazón de nuestra comunidad. Declaramos que nadie en particular goza del derecho de propiedad privada y que es un monumento sagrado y es territorio sagrado y propiedad de la comunidad.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Thank you.
Estás escuchando Palabra que sí.
Johann Hensfleisch Schurladen nace en Maguncia, Alemania, entre 1394 y 1399. Fue tempranamente iniciado en el arte de la orfebrería y en las técnicas de acuñación de monedas. Así transcurrieron los primeros 30 años de su vida. Sin embargo, los archivos de la ciudad de Estamburgo confirman su presencia allí. A partir de 1434, existen varios registros de documentos de deudas contraídas por él y una denuncia formal por ruptura de promesa matrimonial presentada por una mujer llamada Emilin Su de Iserintur. Es muy posible que ahí, en Estamburgo, Gutenberg, como se le conocería después, empezara a realizar lo que constituye la originalidad de su obra, la producción de caracteres móviles metálicos. En 1448, su arte como impresor había alcanzado el refinamiento suficiente como para seducir a John Fust, un acaudalado burgués, y obtener en 1450 la suma de 800 florines, cantidad que equivalía a 10 años de salario del síndico municipal. De esa manera, pues, se asocian ambos y ponen un taller al cual nombran Das Werk del Bucher, el cual constituyó de hecho la primera imprenta tipográfica en el sentido moderno. En 1455, muy probablemente, fue completada la obra maestra, la célebre Biblia de 42 líneas, así llamada por ser este el número más frecuente de líneas por columna en cada una de sus 1280 páginas. Era una versión de las escrituras de San Jerónimo y se precisaron fundir casi 5 millones de tipos. A pesar del éxito obtenido por esta magnífica publicación, ese mismo año Fust interpuso una demanda judicial contra Gutenberg, acusándolo de no haber respetado sus compromisos financieros. Maldito dinero, ¿verdad? Más tarde, contó con la ayuda desinteresada de un tal Komaron Humarin, funcionario de un ayuntamiento de Maguncia, el cual le ayudó a poner un pequeño taller tipográfico, y donde hizo algunas obras menores, entre ellas una bula papal contra los turcos en alemán y un diccionario médico en latín. A partir de 1465 comenzó a gozar de mayor seguridad económica gracias al mecenazgo del obispo electo de Maguncia, Adolfo II de Mosau, quien le hizo miembro de la corte real y le eximió de pagar impuestos. Además le concedió una pensión anual de grano, vestido y vino. Gutenberg falleció un 3 de febrero de 1467. Se dice que fue sepultado en la iglesia de los monjes franciscanos. Dicha iglesia fue destruida a causa del fuego artillero, y la tumba de Gutenberg desapareció con ella. Sobre su aplazamiento pasa actualmente una calle que lleva por nombre Peter Schuffer. A la muerte de Gutenberg, no menos de 8 ciudades importantes contaban con talleres de impresión en las siguientes décadas. Esa misma técnica era conocida desde Estocolmo hasta Cracovia, pasando por Lisboa. En España, la imprenta fue introducida por los alemanes y se sabe que en 1473 ya había talleres en el Reino de Aragón. Así pues, este recuento de quien revolucionara el invento y gran aportación de los chinos a la humanidad, y un día dijo que la imprenta es un ejército de 26 soldados de plomo, y que con él se puede conquistar al mundo. El alemán Juan Gutenberg. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Muy bien, pues les agradecemos mucho a todos nuestros radioescuchas que han estado presentes: Antonia Márquez, Jorge Granero, Miguel Ángel López, Laura Imelda, que nos comenta que pues Álvaro nos despierta la memoria robada sistemáticamente, pero ahora pues nos damos cuenta de todo ello. Y Oscar Lillingston nos comparte el origen de su apellido, que corresponde a un personaje de nombre Lila, que vivió en el siglo XII en Oxfordshire, Inglaterra, y bueno, después que pasaron los años, ese fue el nombre que pasó a ser del lugar donde vivió esta persona. Le damos muchas gracias a Oscar por esta ilustración. Y en especial quiero agradecer a la doctora Ofelia Calderón, que nos ha acompañado durante estos 6 programas. Qué paciencia y gentileza de su parte. También agradezco a todos los sabrosos asistentes a nuestra reunión pasada que tuvimos: Horacio González, Héctor Enrique de Dios, Jorge Granero, Franco López, Raúl Netzahualcóyotl Wix, Jorge Luis Hernández Rentería, Macario Zamora, quienes, bueno, pues hicieron muy sabrosa esta reunión. Compartimos muchos detalles históricos y personales y, bueno, de toda clase. Y, bueno, esa riqueza no solo estuvo partiendo de un pastel que nos compartió Jonathan Garrido. Así que, bueno, pues a todos ellos muchísimas gracias y dejamos muchos temas pendientes que posteriormente en otras reuniones retomaremos y a través de nuestras vías de comunicación. Hoy le damos las gracias al operador Israel Gómez, que nos echó a volar, y quisiera pedirle a mis compañeros que nos comentaran finalmente, Javier, por favor.
Sí, claro, ya como una reflexión final, estos espacios ganados con algo de dedicación, con dedicación y trabajo, como se hace en todas las órdenes de la vida, estos espacios donde se recupera la historia son muy importantes, puesto que precisamente recuperando y analizando la historia, las raíces es de la forma en donde se puede desatorar, donde se puede trascender y donde se puede reconocer y plantar bien los pies sobre la tierra para una mejor y más humana construcción de nuestra ciudad y de nuestra identidad. Sería más o menos la reflexión final que pudiera yo tener sobre este programa.
Gracias, Javier. Gustavo.
Sí, gracias, Gloria. Pues yo los quiero invitar a que nos escriban, que nos digan qué tal les está pareciendo este intento radial y recordarles que podemos darles una copia del libro que comentaba Carlos Pegueros de El Bayero Solitario por tan solo 25 almendras de cacao, 5 tapatíos para gastos de recuperación. Gracias.
Sí, Carlos.
Ah, gracias, Gloria. Pues sí, yo también quiero agradecerles todos los programas cada vez nos llega más conocimiento. Ahora ya, después de este programa, ya podemos saber qué significa el tapatío, qué significa para los árabes la palabra Guadalajara, pronunciada así como la pronunciamos. Y pues invitarlos a que visiten la página. Hay muchos escritos todavía de Álvaro, sobre todo en la página alvargonzalez.info, que se publican también en la página Mártires del Ejercicio en Facebook. Muchas gracias a todos y espero escucharlos y verlos el próximo sábado.
Gracias, José.
Un dato interesante. Este señor que nombró gobernador Villa, la vez que entró a Guadalajara, el de apellido Medina, Julián Medina, él, cuando fue puesto gobernador, de inmediato echó a circular la moneda que se llamó el centauro y prohibió la moneda carrancista. Y prometió seguridad tanto al trabajo como al capital. Decreta que los inmuebles de la clase acomodada confiscados por Diegues regresaran a los antiguos propietarios y también ordenó reabrir el culto de los templos que fueron cerrados durante el gobierno de Diegues. Y liberaron y ordenó también la liberación de los sacerdotes presos. Y tantas ilusiones despertó entre los católicos que pronto fue señalado como el salvador de la santa religión. Es un dato curioso. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias.
Gracias.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.